Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra.
Si hay algo que conmueve nuestro corazón y nos pone en este lugar, es que cuando Jesús nos miró por primera vez, dejamos de ser huérfanos. Pasó conmigo y pasó con muchos de los que estábamos aquí. Yo, por ejemplo, entendí claramente que Dios era mucho mejor que mi papá biológico, aunque amé a mi papá biológico. Hoy, mientras disfrutábamos del bautismo, lo que estaba pasando acá con todos los que se bautizaron es que estaban contando que Jesús los miró. Cuando Jesús pone sus ojos sobre tu vida, sobre nuestra vida, es imposible no dejar de avanzar, a abrazarlo, a amarlo, a adorarlo y a hacerlo formar parte de tu vida. Ninguno de los que se bautizó hoy fue obligado a hacerlo, fue una decisión personal que cada uno de ellos tomó. Y esa decisión personal fue porque un día la obra y el poder del Espíritu Santo de Dios obró en cada uno de los que se bautizaron hoy. Hoy nosotros vimos como testimonio lo que pasó adentro de ellos. Ellos hoy, con la sumergirse, mostrando la muerte de Jesús, pero también mostrando la resurrección de Jesús. Por eso nosotros no bautizamos niños, bautizamos hombres y mujeres que han tomado una decisión por seguir a Jesús, por seguir a Cristo, por entender la gracia de Dios, de este Dios que se hizo hombre, que gobernó en la tierra, estuvo 3 años en la tierra, que murió crucificado, que resucitó, que se sentó a la diestra de Dios y que vuelve a instalar su reino, a gobernar con nosotros. Y yo digo, gloria a tu nombre, Señor. Ese es el punto central. Hoy somos partícipes de lo que pasa adentro de la vida de ellos. Y eso es maravilloso. Y yo doy gloria a Dios. Dice el apóstol Pedro en el capítulo, en Pedro 1, verso 2, 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas, del fracaso, de la angustia, de la tristeza, del pecado, del dolor, a la luz admirable. Eso es lo que compartimos hoy, lo que pasó adentro de la vida de cada uno de ellos. Y los que estamos aquí formamos parte de lo que Jesús es en nosotros. No tan solo de lo que hizo, sino de lo que es y de lo que está haciendo para encontrarnos a volver a verlo y vivir con Él el resto de la eternidad. Antes ustedes eran, no eran un pueblo, pero ahora, perdón, antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. 1 Pedro 2, 5, 9 dice, y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. La palabra sacerdocio es una palabra que ha sido muy, 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 y es muy maltratada. Pero es una palabra dulce, hermosa, profunda. Y es una palabra tremendamente espiritual, porque es una palabra que nace del reino de los cielos. Hoy hablamos de sacerdocio y al toque nomás se nos viene en la cabeza una persona con un manto o con una ropa especial que lo identifica con algo espiritual o con alguna creencia espiritual. Pero el sacerdocio que la palabra de Dios está marcando acá es otro tipo de sacerdocio. Ustedes son sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sion la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor. pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo, una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra para lo cual estaban ya destinados. Un primer punto que quiero tratar en los minutos que tengo por delante es precisamente el ser edificados o el ser maduros. Queda claro que tenemos dos opciones. Que la palabra de Dios te pone dos opciones, me pone dos opciones. O sos una piedra de bendición o sos una piedra de maldición. O sos una piedra que abre caminos o sos una piedra que genera tropiezos. Y eso es algo que pone en claro verdaderamente el llamado de Dios a cada una de nuestras vidas. Podemos vivir o venir de vivir diferentes tipos de historias. De hecho, somos todos diferentes, cada uno de nosotros, en todo sentido, emocional, espiritual, físicamente, familiarmente. Podemos venir de cualquier tipo de historia, pero de lo que Jesús hace cuando se mete con nosotros, cuando Él fija sus ojos de fuego en nosotros, lo que Él hace es producir una transformación tan grande, tan fuerte, que lo único que brota de tu vida es pasión y amor por Él. Pasión no es fanatismo, pasión es honra y dedicación. Por eso somos la casa de Dios. Y tenemos una decisión: o sos una piedra de bendición o sos una piedra de tropiezo. Simón era el nombre anterior de Pedro y es muy interesante ver lo que la palabra de Dios dice en Mateo 16, 19, un texto que muchos de nosotros conocemos y hemos escuchado tantas prédicas. Lo interesante de este texto es que es la primera vez que en el Nuevo Testamento y en los Evangelios se pronuncia o se habla, Jesús nombra a la iglesia, nombra al cuerpo, al pueblo de Dios. Es la primera vez en todo el Evangelio y precisamente en la carta de los cuatro Evangelios, Jesús nombra por primera vez la iglesia y dice: Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la piedra sobre la que Jesús está hablando, es lo que Pedro declara, no una piedra, no Pedro. No es Pedro la roca de salvación. Es lo que Pedro dice lo que genera salvación, lo que genera sanidad, santidad, liberación y pasión por Jesús. Y yo digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta declaración que vos haces, edificaré mi iglesia, mi casa. Y las puertas del infierno no podrán ser cerradas, no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que está, lo que ates en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La piedra angular. Jesús se describe a sí mismo como Él. Yo soy la piedra angular, la piedra que mantiene al edificio construido. Hay una foto que le pedí a los muchachos si podemos poner ahora. Los arquitectos y hombres de la construcción saben mucho, 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 mucho más que yo. Pero Jesús dice: yo soy esa piedra, yo soy la piedra angular. El que en mí cree y el que en mí confía mantendrá todo un orden, mantendrá toda una construcción irrompible, totalmente irrompible, y generará una puerta de bendición para la gloria de mi nombre y para la gloria de la persona. Por eso la decisión que tomamos es una decisión personal: o sos piedra de tropiezo o sos piedra de bendición. La restauración sacerdotal, el hecho de entender que Dios nos ha elegido como reyes y sacerdotes, es el hecho de entender que estamos siendo preparados, que estamos siendo entrenados para gobernar con el Señor, pero hace falta conocerlo. Hace falta creer que Él es el verdadero Hijo de Dios, que vino al mundo, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día de entre los muertos, que los apóstoles lo vieron subir en las nubes, que está sentado a la diestra del trono de Dios y que hoy es Señor y Cristo y que está esperando y que juntos nosotros como casa de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, estamos esperando que Él venga a reinar sobre la tierra. Este es el gran desafío que nosotros tenemos. Por eso nosotros no nos dedicamos a la religión, tampoco nos dedicamos a tener buenos momentos, a que pases un buen rato. Por supuesto, nos interesa que la pases bien. Pero no es la misión espiritual. Somos la casa de Dios donde habita el Espíritu Santo. Uno de los temas más profundos que Jesús plantea es que cuando lo reconocemos y lo glorificamos y cuando lo declaramos quién es Él para nosotros, Él te edifica, Él te construye, Él te saca de la angustia, Él te saca del dolor, Él te perdona los pecados, Él restaura tu vida, Él sana tu vida interior, Él es el único que tiene capacidad y poder para generar entendimiento de lo que vos necesitás de Él para poder vivir una vida en plenitud. Vivimos tiempos absolutamente difíciles, pero lo que el Señor está diciendo cuando Pedro hace esta confesión es: mientras creas y vivas esto que declaras, yo te digo que vas a poder soportar todo tipo de situación, porque yo voy a estar con vos en todo tipo de situación. Yo voy a estar con vos en el día bueno y voy a estar con vos en el día malo. No somos una comunidad, la Iglesia del Encuentro no es una comunidad que cree que Jesús fue a la cruz para hacernos millonarios a todos, o que el Señor cargó con su corona de espinas para que solamente nos vaya bien. Jesús no es para la Iglesia del Encuentro nuestro terapeuta. Jesús es el amado de nuestra alma. Jesús es el Dios de nuestra vida. Jesús es nuestro hermano. Jesús es nuestro amigo fiel. Jesús es nuestro Padre celestial hecho carne, y que a través de la obra del Espíritu Santo hoy vos y yo tenemos la posibilidad de recuperar una naturaleza perdida que más de una vez se la ha llevado nuestras historias. Nuestras historias más de una vez combaten contra el amor de Dios. Estamos en el proceso de la edificación. Esta casa que es nuestra vida es la casa que se está preparando y limpiando su ropa sacerdotal para las bodas del Cordero. Nosotros creemos que vamos a participar del encuentro personal con Jesús. Y esa es nuestra vocación, y es nuestra decisión, y es nuestra pasión, y es nuestra visión, y es lo que nosotros estamos esperando vivir, verlo a Él regresar. Es muy interesante observar que la exhortación del apóstol Pedro dice que nosotros somos su casa, pero además sus sacerdotes. Somos su casa, pero además sus sacerdotes. Dice que esta casa de Dios que somos nosotros, estos sacerdotes que somos nosotros, pero también dice que fuimos encomendados a ofrecer sacrificios aceptables. La palabra sacrificios es otra palabra maltratada, socialmente maltratada. Hoy cuando hablamos de sacrificio pensamos en dolores o cuestiones que tengan que ver con sangre. Hay mucho de esto en el mundo oculto, hay mucho de esto en las religiones ocultas, donde usan la palabra sacrificial solamente por una cuestión de maldición. ¿Cuánta gente que vive de pactos? ¿Cuánta gente que vive de pactos de sangre o pactos con diferentes dioses que no es el Dios de la palabra, que no es el Dios de Jesús, que no es el Dios del Espíritu Santo? La palabra del Señor, aquí el apóstol estaba hablando de sacrificio, de un sacrificio aceptable. Y ese sacrificio aceptable tiene una relación concreta con la cruz de Jesús. Dice Lucas 9:23, y a todos les decía: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz de Jesús no es cargar con la cruz. Bueno, hoy es muy común eso, ¿no? De, bueno, cada uno tiene su cruz. Cada uno carga con su cruz. Cada uno carga con su cruz. ¿Cuál es tu cruz? Y mi cruz es mi suegra, puede decir uno, ¿no? ¿Cuál es tu cruz? No, no, no. Nosotros ya no cargamos más con ninguna cruz, porque Él cargó con la cruz. La cruz que Jesús está hablando en este momento y en este texto puntual y principal de Mateo es la cruz de cada día. Toma tu cruz cada día. Es la cruz de tu vida interior. Es la cruz de tus emociones. Es la cruz de tus pensamientos. Es la cruz de quién es tu vida. ¿A quién le pertenece tu vida? Es la cruz de tu identidad. ¿A quién le perteneces? ¿De quién sos? ¿Quién te gobierna? ¿Quién te ama? ¿Quién te guía? ¿Quién te nutre? ¿Quién te unge de su Espíritu Santo? Es la cruz de la vida interior. No es la cruz de cargarla, esa cosa que tenemos histórica y socialmente, como te contaba recién. Como que si fuera algo que tenemos y lo vamos a llevar hasta que la muerte nos separe o hasta que la muerte nos encuentre. Eso no es verdad. Eso es toda una mentira del sistema y por supuesto del reino de las tinieblas, que hace que nosotros le tengamos miedo a la cruz, cuando en realidad el único que le enfrentó a la cruz y tuvo miedo, pero le dijo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Por eso hoy nosotros podemos cargar con esta cruz, podemos llevar la cruz del Señor, porque Él en Getsemaní mostró con su sangre transpirando que es posible hacer la voluntad de Dios. Y yo digo: Señor, gracias, gracias. Este es un sacrificio aceptable, o el sacrificio aceptable que Dios nos está pidiendo, que Dios te está pidiendo. Se trata de la cruz de Jesús en nuestra vida interior. Se trata de la cruz de Jesús en nuestros pensamientos. No te estoy hablando de perfección. Jesús no quiere que seamos perfectos. Él no quiere que seas perfecto. Él quiere que seas honesto, íntegro. Que seas una mujer abierta, un hombre abierto de mente, alma y corazón para recibirlo, para tenerlo. No es un guía espiritual. No es un motivador. Es la presencia de Dios gobernando toda tu vida hasta que Él venga. ¿Hay alguien que pueda decir amén a esto? Este es el Jesús resucitado y el Jesús sentado en el trono de Dios. Claro, lo que pasa es que más de una vez nos cuesta poder entender esto por nosotros, por lo que vos sos, por lo que yo soy, por nuestros miedos, por nuestras desconformidades, por nuestras sospechas, por nuestras dudas, por el será verdad, es cierto. ¿Será cierto que Dios me ama? ¿Será cierto que Dios es papá? ¿Será cierto que verdaderamente Dios es mi Padre Celestial? ¿Es verdad? ¿Existe realmente el Espíritu Santo? ¿Existe verdaderamente la unción del Espíritu Santo? Cargar la cruz de Jesús, llevar la cruz de Jesús, es entender que tu vida interior necesita sanarse, necesita restaurarse para poder entender tu lugar de sacerdote, de sacerdotisa. Tu lugar de alguien que ama a Jesús, que tiene a Jesús, que honra a Jesús y que vive bajo su libertad. Nos toca vivir en un sistema que dice: bueno, la vida La vida es una sola y hay que disfrutarla, ¿no? ¿Eh? Y bueno, y cuando pasan los años es como que se escucha más de eso. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Y eso no es cierto. La vida no es una sola. La vida son dos. La que vivimos acá preparándonos para recibirlo a Él en la nueva vida. Él está buscando hombres y mujeres. Él está abriendo y diciendo: créeme, aceptame, que yo te voy a dar vida eterna. Yo vivo eso. Esa es mi fe. Esa es nuestra fe. Es la fe de la comunidad del encuentro. Por eso repito lo que te dije antes: no somos una comunidad religiosa ni tampoco somos una comunidad de hechos prácticos que estén relacionados con algo espiritual. Somos espirituales por naturaleza de Dios, porque Dios ha transformado nuestra vida. No soy perfecto, no sos perfecta, pero hemos tomado la decisión de entregar toda nuestra vida al Señor. Este sacrificio aceptable es entender que la corona de espinas que Jesús cargó, como te dije anteriormente, no la cargó para que nos hagamos millonarios, ni tampoco la cargó para que seamos solamente atendidos cuando tenemos necesidades. Él te ama, Él me ama. Estamos siendo edificados para ver a Jesús volver a instalar su reino en la tierra. Estamos siendo edificados para verdaderamente cantar, como cantábamos al principio del encuentro, un aleluya con el enemigo frente a nosotros. Efesios 5, 15, 18 dice: por tanto, cuidado con su manera de vivir. Es como que el apóstol está diciendo: che, ¿cómo estás viviendo? Pará, levanta un pie del acelerador. ¿De qué manera estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Por tanto, cuidando con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y esto no es una mala onda, es una realidad bíblica, profética, y forma parte del cotidiano vivir de cada uno de nosotros. Pero la gracia de Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da las fuerzas, renueva nuestras fuerzas para poder enfrentar cada tribulación, cada día malo. Estamos viviendo días malos, y la advertencia de la palabra de Dios es: ¿cómo estás viviendo? ¿De qué manera estás viviendo los días malos? ¿Estás en esperanza o estás aterrorizado, aterrorizada? ¿Tenés miedo? ¿O verdaderamente te sentís solo, sola? ¿Cómo estamos viviendo la vida en medio de la exhortación y del llamado de la palabra de Dios a entender los días malos? Los días malos no tienen que ver con la política que estamos viviendo. Los días malos tienen que ver con el tiempo social que nosotros estamos viviendo. Los días malos no tienen que ver solamente con la lluvia que tuvimos estos últimos días y los millones de mosquitos. Yo no sé si ustedes vieron, pero yo los vi venir. Era impresionante. Y digo, ¿no puede ser? Ahora viene el COVID volando, ¿no? O sea, era tremendo. Eso no es un día malo. Los días malos son gran parte de nuestra herencia, que no han sido resueltos y que queremos borrarlos del mapa y no podemos, porque el único que tiene poder para borrarlos es el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso, frente a los días malos, decimos: ah, pues esto yo ya lo viví. Mi vida fue así, pastor. Siempre caminé de esta manera. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean, pues, insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien, llénense del Espíritu. La comparación con el vino es que alguien que se emborracha con el alcohol tiene una felicidad, pero esa felicidad no es una felicidad real, es algo que le está produciendo al borracho hablar pavadas, tonteras, reírse, saltar. Si no, dice, acá la palabra de Dios está diciendo, no te conformes con la alegría del sistema. El sistema no te va a dar alegría, el único que te va a dar alegría es la unción del Espíritu Santo de Dios. No te conformes con el sistema, no busques la alegría fuera de la alegría que Dios tiene preparada para vos, que está dentro de la unción del Espíritu Santo de Dios. Estamos siendo edificados para enfrentar todas y cada una de las tribulaciones profetizadas. Por eso nuestra manera de vivir, en otras palabras, nuestra cruz interior, define nuestra manera de amar a Jesús. En segundo y último término, quisiera hablar de la ropa sacerdotal por unos minutos. ¿Por qué ropa? ¿Y por qué ropa sacerdotal? Mateo 22, 11, 14 dice cuando, antes de leer estos versículos, es una parábola que Jesús tiene allí en Mateo, es una parábola profética. Jesús hablaba por parábola a la gente y después se juntaba con los discípulos y le explicaba a los 12 muchachos qué era lo que había dicho en esa parábola. Pero esta es una parábola muy fuerte porque tiene un contenido profético muy fuerte, muy profundo. Por momentos doloroso, por momentos injusto. Pero es así como funciona el reino de los cielos en nuestra vida. Y es así como Dios quiere que nos preparemos para poder recibirlo sanos, santos, libres. Dice Mateo 22, 11, 14, que había un rey de mucho dinero que estaba preparando una boda y que invita a sus amigos íntimos. Y sus amigos íntimos le empiezan a decir, no puedo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No puedo, tengo que hacer esta historia. No, mira, justo tengo que ir a llevar un trámite a Arba. No había Arba en aquel tiempo, pero eran todas excusas tontas. La cosa que invita a otros amigos, y los dos amigos también le salen con una historia parecida. En un momento, cuenta la palabra de Dios, este rey, que era millonario y que tenía un gran campo, dice, ok, que no vengan. Yo voy a invitar a todo el pueblo a esta boda. Yo voy a invitar al pueblo a esta boda, a todos. Así que invitó a todo el pueblo, como si vos invitaras a todo tu barrio al casamiento de tu hija o al casamiento de tu hijo. Y dice la palabra de Dios allí en Mateo 22, 11, 14, cuando el rey entró para ver a los invitados, se encontró con uno que no estaba vestido para la boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. Otra versión dice, no dijo una sola palabra. Entonces el rey dijo a los que servían, aten a este de pies y manos y échenlo de aquí a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, Jesús invita a todos a su boda. Jesús nos invita a todos a ser hijos. Jesús nos invita a todos a ser familia. Pero Él quiere limpieza, ropa limpia. Él quiere restauración, santidad. La santidad no es perfección. La santidad en el contexto bíblico es vivir apartado del sistema. Vivir para Dios, no dejar de ser parte del sistema, pero que el sistema no te coma. Esa es una de las guerras espirituales que todos nosotros tenemos. Que todos nosotros tenemos. Por eso cuando nos dejamos amar por Jesús, nuestra vida comienza a vivir un tiempo de transformación. Quiero ir terminando. Vayan subiendo, chicos, por favor. Con algo muy interesante. Se trata de una visión que tiene el profeta Zacarías. Que me enamoró otra vez al leerla y al haberla leído tantas veces. Resulta que Zacarías tiene la visión de un sumo sacerdote llamado Josué, no el Josué de Moisés, sino el Josué que nació en Babilonia, porque Nabucodonosor destruye Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén, trae a todo el pueblo hebreo a Babilonia y hace un desastre con el pueblo judío. Los mata, los tortura. Como te dije anteriormente, destruye el templo en Jerusalén, Nabucodonosor. Y el abuelo y el papá de Josué son asesinados por la gente de Nabucodonosor. Josué había nacido en Babilonia, pero tenía sangre real. Tenía sangre sacerdotal, porque era judío, pero nació en Babilonia por el cautiverio. Y cuenta la historia que la mamá no quería que maten a nadie más de la familia. Y dice, vos metete en el sistema. Vos metete en el sistema. Viví como babilónico. Olvídate de tu herencia, porque yo no quiero que te maten. Ya lo mataron a tu abuelo, ya lo mataron a tu papá. Ahora yo no quiero que te maten a vos. Y la madre lo mete en el sistema. De chiquito. Lo mete en Babilonia. Lo mete en el sistema y él crece en el sistema absolutamente contagiado, absolutamente envenenado por el sistema. Claro, no fue una decisión de él, fue una decisión de la mamá, que por cuidarlo, lo mete en el sistema. Y dice el profeta Zacarías en el capítulo 3 que tiene una visión de él. Claro, Josué se había metido en todo, en toda fiesta electrónica que encontró, se metió, ¿no? Mujeres, vivía la vida, está todo bien, todo estaba bien. O sea, ensució su ropa sacerdotal, ensució su ropa espiritual, ensució la ropa que Jesús había conseguido en la cruz del Calvario. La ensució en el sistema. Te repito, no porque él quería, él fue obligado a hacerlo. Pero la visión que tiene Zacarías en el capítulo 3 es la siguiente, y la voy a leer. Dice, luego el ángel me mostró al sumo sacerdote José. El ángel es Jesús. Todavía no se lo conocía como Jesús porque no se había manifestado en la tierra como hombre. Pero dice, el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor. A su mano derecha estaba Satanás dispuesto a acusarlo. A ver, para que tengamos una idea, estamos hablando de un tribunal en el reino de los cielos, donde estaba Dios, donde estaba el Espíritu Santo, donde estaba el ángel que era el Señor y donde estaba Satanás y Josué el acusado. Dice la palabra de Dios, a su mano derecha estaba Satanás dispuesto a acusarlo a Josué, claro. Dice el versículo 2, pero el Señor le dijo a Satanás: yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás. Yo he escogido a Jerusalén y a este hombre lo he rescatado del fuego como un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo. O sea, Jesús, en un juzgado celestial, el abogado de nuestras vidas, el que destruye las culpas y acusaciones del enemigo, le dice al diablo: yo, el Señor, he restaurado a este hombre. Como Josué estaba delante del ángel y su ropa estaba muy sucia, el ángel ordenó a los que estaban a su servicio: quítenle esa ropa tan sucia. Y a Josué le dijo: date cuenta que ya te he limpiado de tu pecado y de que te he vestido con ropas de gala. Después dijo: pongan en su cabeza una mitra, limpio, una mitra es ese, es como un paño que da vuelta en la cabeza, que significa la cobertura, el cuidado y la presencia sobre y bajo la presencia de Dios. Y se le puso una mitra limpia en su cabeza. Se le vistió con ropas de gala. Mientras tanto, el ángel del Señor seguía de pie. Luego, el ángel del Señor amonestó a Josué y le dijo: así dice el Señor de los ejércitos: si andás por mis caminos y cumples con mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y quedarás a cargo de mis atrios, y te daré un lugar entre los que están aquí. Y yo digo: gloria a Dios. Amado, amada, es muy probable que a lo mejor vos estés viviendo situaciones en las que no tuviste la culpa, en las que te metieron y te metiste ahí, o te metieron en una situación difícil, en una situación dolorosa, en una situación de desprecio, en una situación de angustia, en una situación de dolor. Hace unas semanas atrás, en una charla del consultorio pastoral, charlando con alguien, me decía: esta semana me enteré, pastor, de algo que mis padres me dijeron con estas palabras: vos fuiste un error para nuestras vidas. Y por años el diablo la acusó y vivió como un error en la vida. Yo quería decirte que a lo mejor vos estás viviendo una situación parecida, a lo mejor estás viviendo una situación de abuso, una situación de maltrato, una situación de descuido, una situación de cualquier historia, dolor, angustia, tristezas del pasado. Alguna vez, como siempre digo, la tía Carlota se levantó y te dijo: ay, vos no te vas a casar nunca, sos igual a tu hermana, y todas esas cosas que terminan siendo maldiciones familiares, y que por años y por años y por años y por años, aún a los que están aquí por primera vez, el diablo los viene acusando. Hoy quiero decirte, hoy el Espíritu Santo de Dios reprende a Satanás. Hoy el Señor Jesús está diciendo: no tenés nada que hacer, yo tengo ropa nueva y limpia para darte, para glorificar el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso quisiera pedirte, en el nombre de Jesús, con tu mano en el corazón y con lo que acabamos de vivir hoy, con esta fiesta de testimonio de lo que hace la cruz en la vida interior. La cruz en la vida interior restaura nuestra mente, cambia nuestros pensamientos, sana nuestra historia. Hoy es una noche para que vos pongas punto final a la historia que hace años a lo mejor te viene maldiciendo, complejos o lo que sea, y que podamos juntos, en el nombre de Jesús, decir: Señor, te entrego mi ropa sucia, límpiame, límpiame, límpiame. Por eso quería pedirte, en el nombre de Jesús, que puedas cerrar tus ojos ahí, porque yo entiendo de parte del Señor que hay mucha tristeza esta noche aquí, que hay mucha angustia, que hay muchos que están con ropa sucia y que Dios dice: tráela, tráeme esa bolsa de ropa sucia que la vamos a limpiar, tráeme esa bolsa sucia que la vamos a limpiar. Y la presencia y la gracia de Dios y del poder de su Espíritu Santo está en nosotros, y lo vamos a usar para glorificar el nombre de Jesús. No importa la historia No importa el peso de esa historia o el peso de ese pecado, quiero decirte, nadie puede culparte si lo entregas. Esta noche es una noche para ganarle al culpador, al acusador, con la ropa nueva que el Padre tiene preparada para vos esta noche, para poder ver a Jesús gobernar tu vida y también las naciones. Nos estamos preparando. Por eso, qué importante que es entender esta restauración. Dios quiere restaurar tu vida sacerdotal, tu vida de sacrificio, un sacrificio aceptable. Dios quiere acercarse a tu vida. Y como dice el apóstol Pablo en Corintios, él dice que cuando se acerca o se inclina a nosotros, huele un perfume que le agrada. Necesitamos estar limpios de nuestro pasado, de nuestros pecados. Si esta noche necesitas pedir perdón por tus pecados, es una noche para poder entregar esa ropa sucia y para que la gracia y el amor de Dios transformen tu vida para tu bendición. Por eso, cierra tus ojos unos minutos allí mientras adoramos al Señor. Ya estamos terminando, pero yo quisiera pedirte, si vos estás entendiendo esto hoy, ahora, esta noche, en este momento, si lo estás entendiendo, a todos aquellos que entienden que ha llegado la hora de dejar el pasado atrás, que ha llegado la hora de cerrar las puertas de la maldición y de entregar toda esa ropa sucia para que la unción del Espíritu Santo de Dios limpie tu vida con amor y con gracia, es el momento. Así que yo, en el nombre de Jesús, reprendo al diablo y sus huestes, cancelo todas las estrategias del reino de las tinieblas, apago todos los dardos de fuego del maligno que en este preciso momento están trabajando para que no te concentres en entregar lo que te duele. Por eso, en el nombre de Jesús, quería invitar a que puedas tomar una decisión. Y esa decisión es la de entregar toda la basura que está ensuciando tu ropa. Vos sabés cuál es. Vos sabés cuál es. Vos sabés muy bien cuál es. Y quiero invitarte a que puedas tomar esa decisión, que te pongas de pie y que vengas aquí. Vamos a orar al Señor. Vamos a dejar esa bolsa de basura hoy en la presencia de Dios.
Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.